Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Vishal Shahani, regidor de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de l'Escala, creu que les diferències entre la formació de Junts i la de PDeCAT han malmès de manera important les relacions dins el grup municipal. Aposta per deixar enrere velles guerres per treballar en conjunt pel municipi. A banda d'aquest tema, en tractem d'altres que ens toquen en la nostra proximitat. Són els següents, ara mateix en format breu. Els centres educatius de l'Escala preparen diverses activitats per la Diada de Sant Jordi. Es faran lectures de poemes, es vendran punts de llibre i també hi haurà una lectura o una explicació de la llegenda de Sant Jordi. Puntegem a l'informatiu d'avui dues opcions, dues convocatòries de subvencions des de l'Agència Catalana de l'Habitatge. Una per a obres d'arranjament en interior d'habitatges, pensada sobretot per a millores d'accessibilitat o anul·lació de barreres arquitectòniques. L'altra, convocada ja fa més setmanes, per a ajudes al pagament del lloguer. L'Escola Bressol Municipal Vallmaneta celebra dissabte la seva jornada de portes obertes. Ho farà aplicant normatives Covid. Per aquest motiu cal demanar cita prèvia. A dia d'avui ja hi ha 12 famílies inscrites, però encara hi ha places disponibles. Esports. El porter Joan Ureña retorna als entrenaments. No pas per poder-se alinear encara en competició, cosa que no asseguren des del cos tècnic, però el de Borrassà sí que es recupera favorablement d'aquelles molèsties a l'esquena que van fer-lo abandonar temporalment els camps. Recull d'agenda d'activitats. Columna d'opinió avui amb Carles Duarte parlant del significat de Sant Jordi i la previsió meteorològica amb Sergi Corral completen l'informatiu. La pluja d'aquest matí ha d'anar remetent, o ha remès, de fet. Comencem a veure estones de sol, demà amb més presència, per arribar a un Sant Jordi divendres, que serà una jornada molt assolellada. Això pel que fa a l'actualitat local. Ara continua el FAR, el magazín de Mar de Catalunya, a segona hora, aquest magazín que fem des de Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Ona Malgrat, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. En aquesta segona hora, connexió amb València, amb Àgueda Vitòria, pescadora valenciana. Després, interactiu sobre el Punta Mayor, buc de salvament marítim. En parlarem amb el seu capità. Flaix informatiu sobre la campanya Stop Finning amb la Mònica Alonso de l'associació Planeta Profundo, col·laboradora de l'equip espanyol de la iniciativa Stop Finning. Paraules exclusives amb Jordi Piqué des de l'Escala. I encara, abans d'acabar el programa, el preu del peix, avui amb una connexió amb la confraria de Vilanova i la Geltrú. Tot això en el FAR, que ens portarà fins al punt de les 6, hora de l'actualitat local. Després, a les 7, actualitat nacional. El Next Vespre amb l'Ali Gina i Montse Manent, amb Juanjo López al control tècnic. A partir de les 8, els musicals que els dimecres passen per programes com el Sound System o el Chelsea Hotel. I a partir de les 10, reemissió del Més Calent a l'Aigüera. Mitjanit, altra passada de l'informatiu local, més el suplement alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Per cert, una de les dades del dia, si finalment es confirma, perquè és una filtració periodística i és una mitjana, tampoc no és que totes es paguin al mateix preu, però la farmacèutica Pfizer cobraria a la Unió Europea 15,50 € per dosi de la seva vacuna. Per dosi, no per ampolleta, cada ampolleta n'hi ha 6. Per tant, per dosi, cobraria 15,50 €. Cada ampolleta, doncs, serien doncs, 15 per 6, de 30 a 60... 60, 90, gairebé 100 € per ampolleta. 100 euros per ampolleta i a partir d'aquí, doncs, evidentment, la subministrar-la. Ho dic perquè és una dada a tenir present i agafar jo la calculadora i quan avui veiem el Telenotícies al vespre i parlin de quantes dosis enviaran cap aquí, doncs fem la compta, no? Agafem la calculadora i multipliquem tantes dosis per 15,50 euros i veurem la quantitat de milions d'euros, la brutalitat de milions d'euros que estan guanyades farmacèutiques amb aquestes vacunes. De fet, ja comencen a publicar-se estudis i informes de connivència entre el govern europeu i les farmacèutiques a l'hora de, bueno, allò de les portes giratòries, que sembla que no només passa en aquest país, sinó que passa també a d'altres àmbits. De veritat que val molt la pena llegir aquest informe, llegir aquest article, en aquest cas del diari La Vanguardia, i prendre consciència de fins a quin punt ens estan prenent el pèl i ens estan manipulant. Per cert, manipulant. Per cert, Pfizer li ha dit que perquè hi hagi una protecció total caldria una tercera. Per tant, cada persona, al final, acabarà costant prop de 50 euros, 46 euros i mig, la seva vacunació. Ara imagineu-vos 47 milions, 7 milions i mig de catalans, 47 milions d'espanyols, més de 300 milions europeus. Doncs aneu multiplicant. Si voleu dir-hi la vostra, feu-ho a través de les xarxes socials del FAR, el Twitter, @elfarfm, el Twitter, @elfarfm, ens envieu un missatge i nosaltres ràpidament en donarem lectura i a partir d'aquí veurem què fem, si l'incorporem, si no l'incorporem, si queda a l'arxiu del programa o a algun altre lloc així com interessant. Gràcies per seguir-nos. Va, anem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Si ahir estàvem amb un vaixell antic al port de Tarragona, avui estem amb un altre vaixell que no és antic, però que és imprescindible també al mateix port. I és que només aquells que algun cop han navegat i han tingut un problema saben com s'agraeix quan arriba l'embarcació taronja de salvament marítim a rescatar-te, a auxiliar-te. Més enllà del que es facin a l'hora de rescatar i auxiliar a navegants intrèpids en situació de pana, Salvament Marítim fa moltes d'altres coses com alguna vegada hem explicat o com explicarem al llarg dels propers minuts. I per fer-ho, què millor que anar-nos-en a un d'aquests vaixells tan preuats i tan esperats. Josep.
Doncs sí, mira, situats aquí a l'exterior del vaixell, l'estem veient, és molt gran aquest vaixell, després ho explicaré una mica amb el capità, que el tenim per aquí, el Manu Fernández, com és el vaixell, què fan en el dia a dia. I a més us podem explicar avui dos vaixells, aquest, el Punta Mayor, com és i què fa, i també la Salvamar. La Salvamar està, doncs, habitualment ancorada aquí al port de Tarragona, també tenim el seu capità per aquí, el Ramon Grau. Però abans, deixeu-me que us presenti, perquè se'ns fa molta il·lusió, perquè ha sortit de l'interior del vaixell i està aquí amb nosaltres, aquí la Maria Uxia. Ella està a la zona de motors d'aquest vaixell, per tant, el motor, i volíem explicar una mica la història, ni que sigui 5 minuts. Maria, què tal? Bon dia, buenos
días.
Cuéntanos, ¿qué haces aquí en el barco, en el Punta Mayor? Porque vienes del motor, ¿no?
Sí, ahora mismo estamos cambiando cojinetes de bancada y también estamos haciendo un par de trenes alternativos de uno de los motores principales.
Es un trabajo que está básicamente dentro del barco, ¿no? En la zona de motor. Un motor que supongo que no es como el de un coche, ¿no? Mucho más grande.
Hombre, no, es bastante más grande, no de los más grandes que hay en los barcos, está claro, pero bueno, 4.000 caballos, yo prácticamente entro por las tapas del cárter, así que con decirte eso.
Cuéntanos, ¿cómo has llegado hasta aquí?
Bueno, pues yo quería estudiar algo relacionado con tecnología, ingeniería, y me acabaron recomendando pues máquinas navales, la carrera, para ser oficial, y año a año pues fui viendo que me gustaba y al final ahora estoy en mi último año y estoy haciendo las prácticas y muy contenta.
Se está haciendo las prácticas aquí en el Punta Mayor,
Uh-huh.
Es ahora aquí, pero luego a Barcelona y luego donde llega el barco, ¿no?
Sí, claro, es decir, si hay una emergencia, pues salimos en emergencia, si tenemos que estar aquí parados, pues mantenimiento general, lo que surja.
¿Hay muchas chicas como tú en este oficio?
En las En la escuela en general hay poca gente, ¿no? Pocos alumnos y obviamente chicas menos. En la parte de puente sí que es verdad que hay más gente ya en general y chicas pues sí que hay bastantes más. Pero bueno, sí, yo creo que somos poquitas.
Bueno, estáis cambiando cojinetes, ¿no? De un motor. Esto es rutinario, ¿no? Supongo.
No, más bien es poco rutinario, ¿no? Es decir, es algo que hacemos, pues ¿sí? Ahora, por ejemplo, estamos inoperativos exclusivamente para poder hacer este tipo de mantenimientos que va por horas del motor, ¿no? Uh-huh. Es bastante tedioso, estamos toda la semana porque, bueno, es necesario que se haga con lentitud y bien porque es una cosa delicada. Así que, bueno, nos lleva su tiempo y es bastante duro, ¿no? Porque hay que arrastrando por el suelo, porque no hay mucho espacio, engrasándote, pero bueno, a mí me gusta.
Digues, Joan Maria.
Una qüestió que li volia preguntar, ja que tenim aquí, que és mecànica, el punta mayor és el BS-31, si no ho he equivocado, ¿verdad? És el barco BS-31. Este barco, que es del 84, en teoría, en el 2018 debía de ser retirado. Entre el 10 y el 18 debería de haber sido retirado, es decir, hace aproximadamente 3 años. ¿Se nota que lleva una tralla importante el barco o no?
Sí, la verdad es que se nota que es un barco antiguo, pero bueno, como al final cabo nosotros nos ocupemos de mantenerlo en condiciones, pues el funcionamiento que tiene que dar, pues lo da. Pero sí que es verdad que se nota bastante, ¿no? Sobre todo a nivel tecnológico, pues hay muchas cosas que son... tienen pocos automatismos, es todo mucho más manual, pero bueno, yo creo que funciona perfectamente.
Pues, María, ¿y sí, sí. Luego de aquí a dónde vas a ir luego?
Pues yo en principio aquí estoy hasta a finales de junio, tenemos una varada prevista, así que me voy a quedar para ver un poco cómo funciona en el astillero. Y después, pues, donde pueda encontrar otro buque donde seguir haciendo las prácticas, que para sacar de la tarjeta profesional es un año de embarque. Y yo aquí, pues, haría 3 meses y poco. Así que, a ver, pues, gaseros o donde me lleve el viento, la verdad.
Pero que de humano hasta parque, ¿eh? De humano.
El grado. Quiero decir que ya el grado, en los 4 años, está dentro del último cuatrimestre del último grado. Es decir, todavía está tiempo de arrepentirse. Porque luego hay otro tipo de prácticas en las cuales ya son las prácticas profesionales, que en las cuales el grado ya lo has terminado, ya se acabó la carrera y estás haciendo las prácticas para poder trabajar, pero ya todavía está haciendo el último cuatrimestre del último año. Es decir, todavía está a tiempo, no es el caso porque ya la veis, ¿no? Pues los oyentes no la ven, pero tú sí la ves, ¿no? Que viene vestida de faena, pero faena de verdad, con el buzo de haber estado en la máquina metida en el cárter, o sea que lo que hace realmente le gusta, pero podía no gustarle y ahora se daría cuenta y dice, pues me he equivocado. Pero no es el caso de ella, por eso digo que voy a matizarle el tema de las prácticas, porque todavía está, ahora mismo está en el último paso, si dice, pues no es lo mío, me puedo ir, pero no es el caso, porque ya la habéis oído que está encantada. Yo estoy encantado también de tener gente como ella aquí, ¿eh?
Una pregunta, una cuestión. Estos barcos no pueden fallar, es decir, estos barcos han de ir como un reloj porque han de funcionar cuando los demás barcos no funcionan, donde seguramente muchos barcos no funcionarían, sus motores sí, pero no podrían navegar. En cambio, este barco está pensado y ha de estar diseñado, y su motor también, para que funcione en las condiciones más adversas. Esto supongo que debe condicionar mucho, pues, el mantenimiento, la tipología de los materiales, las horas de funcionamiento. Todas estas cuestiones deben ser trascendentes, ¿no?, para un barco como este.
Bueno, pues realmente el mantenimiento que se le hace al motor al final es el que dice el fabricante por el manual, así que realmente no hay mucha diferencia con un motor que funciona en un barco pues de carga general o que llevara pasaje o cualquier otro tipo de carga, porque al final lo que pretendemos es que toda la maquinaria funcione como debe, y eso al final es igual en cualquier barco, ¿no? O sea, en este caso es lo que sí que cambia, quizás es a nivel personal, las guardias y la atención que debe mostrar la tripulación a cualquier tipo de salida que haya prevista, pues, de una emergencia, etcétera, Pero la máquina, al final, yo creo que en cualquier barco, nuestra profesión se trata de que funcione perfectamente, ¿no? Sea salvamento, sea un petrolero. Vamos, yo lo que estoy viendo es que es eso, el mantenimiento que hacemos aquí cuando estamos parados, porque obviamente es un barco que no navega diariamente, pues es para que funcione como debe, pues, y yo creo que en cualquier otro barco igual, ¿no? Es verdad que no tengo experiencia todavía en otros barcos, pero hasta donde yo sé, las máquinas se mantienen por el manual, por lo que dice el fabricante, e intentando hacerlo bien. Bueno, vamos, es nuestra profesión esa.
Deixem a la Maria perquè
s'ha de
tornar.
Sí, i tant,
no, Maria, que hoy un placer conocerte. Otro día que vengamos te entrevistamos en profundidad y nos cuentas un poco si, como dice el capitán, te has arrepentido o no.
Por ahora no, la verdad.
Pues entonces ya, bueno, y un día incluso hablamos entre cojinetes, porque imagino que son grandes estos cojinetes,
Bueno, por fotos y experiencia de otros profesionales y tal, es verdad que los hay muchísimo más grandes. Estos, pues, con las manos aún los cojo. Pero bueno,
María Uxía, un placer, gracias y nos vemos.
Gracias a vosotros.
Buen trabajo. Capitán, tenim el capità per aquí, sí. Li posem els auriculars al capità.
Fantàstic.
A Manu, a Maria, sí. Maria ja ens els deixa i se'n va cap a dins. Sí. I ara també t'escolta a Ramon Grau, que és el capità també del Salvamar, que també tenim per aquí, que és el vaixell que està habitualment aquí, s'havia ancorat al port de Tarragona. I és curiós perquè podem explicar per què funció tiene uno. Ramon Grau, que tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I quina funció té l'altra, perquè les dimensions són molt diferents. Després intentaré fer una fotografia que es pugueu veure els dos, però són molt diferents, no?, un i l'altre.
Sí, bueno, perquè Salvament té diferents modalitats d'embarcacions, no?, per poder atendre totes les emergències que hi hagin, no?, des de vaixells de 80 metres, que són els més grans, fins a les nostres embarcacions, doncs, que tenen 20 metres d'esbora. Cadascú té la seva comesa per poder atendre el millor possible les emergències.
Sí, és que són Salvamento, con todas las unidades que tienes, intenta atender a todo tipo de emergencias. Las emergencias que atiende la Salamar, que manda Ramón, no son las que pudiera tener yo. Sí es verdad que tanto uno como el otro estamos juntos en muchas veces estamos juntos porque nos movilizan a los dos, pero ambos son las emergencias que él atiende, no son diferentes a las que puedo atender yo.
Para que nos entendamos, el Punta Mayor se va a los buques grandes y
Correcto.
El Salvamar, pues, atiende más barco pesquero, barco de recreo, más este tipo de incidencias, ¿no?
Correcto, sí, así es. Lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, la emergencia es una contaminación marina, él también viene porque, claro, él es mucho más rápido, tiene mucha más velocidad y me ayuda a mí en el sentido de que al llegar antes que yo, él ve la situación y me informa antes de llegar yo para yo desplegar los equipos.
Sí, son situaciones diferentes, ¿no? Lo importante de eso es que hay medis i que aquests medis estan capacitats, pues, per atendre qualsevol emergència que hi hagi a la mar. Jo puc remolcar i assistir a embarcacions petites, i el Punta Mayor, pues, pot assistir, pues, qualsevol dels barcos més grans que puguin navegar per aquí el nostre litoral. No?
Quan
es tracta d'això, complementat amb l'helicòpter, les bases estratègiques, el grup de submarinistes, el centre de salvament, vull dir, tot l'engranatge que fa l'equip aquest de salvament.
Ara, quan parlava amb la Maria, jo li preguntava sobre els motors i les panes del motor, perquè potser la imatge que tenim de terra és que les actuacions que feu molt sovint van lligades a avaries de motor, però no té per què ser així. Quines són les causes? Què provoca majoritàriament, són moltes, però majoritàriament per què heu de sortir a assistir a un vaixell?
Home, majoritàriament són, pues, fallos mecànics, no?, de les embarcacions. Després hi ha incidents ja provocats per l'estat de la mar, pues, perquè t'hagis trobat un temporal, pues, que no hagis previst, alguna imprudència, pues, que també hi pot haver alguna imprudència, de gent, pues, que sapiguen que el parte no és correcte i no és bon temps, pues, surtin a la mar, pues, tot això lligat una mica, però bueno, es tracta de, com ha dit molt bé la Maria, així, no? Es tracta de tindre un bon manteniment de les embarcacions i després tothom que anem per la mar, pues, sempre ens pot passar qualsevol cosa, no? Però l'important és que almenys siguin coses que tu no les hagis pogut previndre.
Aquest barco, Josep Maria, és molt gran, eh? Aquest barco, al Punta Mallor, bueno, ara veiem-ho de fora, perquè hi ha una part, Manu, que no se ve, jo antes no m'he fijado bien al llegar, tens la part de atrás con este brazo articulado,
sí,
sé que estáis adaptados también para poder hacer recogida, por ejemplo, un vertido, y este barco estuvo en el Prestige, ¿no?, en Galicia.
Correcto, correcto, sí, sí, este fue cuando lo del Prestige estaba no estaba aquí, estaban en Algeciras. Y cuando fue lo del Prestige, los cargaron de material anticontaminación y subieron para arriba, que les costó llegar, porque el temporal era de asustar. Lo que provocó lo del Prestige era asustar aquel temporal. Y estaban en Algeciras y subieron para arriba cargados de equipos anticontaminación para empezar. Y bueno, del Prestige nació todo lo que conocemos ahora.
Sí,
lo que conocemos ahora, el salamento nació de entonces, lo que tenemos ahora, lo que ahora tenemos un sistema de salvamento muy potente, muy potente.
Déjame preguntar sobre eso precisamente, ¿no? Es decir, vosotros saléis a navegar en condiciones en las que los otros barcos no pueden navegar, precisamente salís, porque no se puede o porque ha habido un problema. Es decir, generalmente os toca, no siempre, pero navegar en situaciones muy, muy, muy complejas, hasta el punto en algunos casos de decidir no salir.
Bueno, eso ya ni se contempla. Vamos, tanto Ramón
se
como
sale,
yo que
se
estamos
sale.
Aquí, que nos estamos sonriendo los dos. O sea, es que cuando toca, toca. Y sabemos que es que nuestro trabajo es este.
Yo no he dicho nunca que no.
No, yo tampoco, vamos, es que
Podrás tardar más, podrás tardar más, podrás tardar menos en arribar, pero nosotros somos esa esperanza que está esperando esa persona,
claro,
personas.
Claro,
entonces, bueno, este es nuestro oficio y nosotros nos debemos. O sea, yo no soy el patrón de una golondrina, soy el patrón de una embarcación de salvamento marítimo. Esto ya significa que mi labor es diferente y que voy a tener que salir con un tiempo diferente al que pueda salir el patrón de una golondrina, de un pesquero o de un deportivo, ¿no?
Y piensas,
es la parte vocacional también de este oficio.
Es que nuestro trabajo no admite el no salir, porque te está esperando alguien que está en riesgo su vida.
Ya.
Y claro, es que nuestro trabajo no,
bueno,
es que no...
Y ahora hay puedes también pues enviar el helicóptero tiene unas prestaciones que es mucho más rápido, puedes atender a la gente, porque al fin y al cabo nuestra misión principal es el salvamiento de la vida humana en la mar. Después vendrá el rescate de la embarcación, pero lo principal es salvar a esas personas, ¿no? Y ahora pues tenemos medios pues para pues por mar, por tierra y por aire, ¿no?, para poder atender esa emergencia, ¿no? Hay 12 helicópteros, hay 14 barcos como el Punta Mayor, hay 55 salvamares, pues hay 4 bases estratégicas, o sea que es uno de los salvamentos más potentes que hay en Europa, ¿eh? O sea, vull dir que en eso podemos estar orgullosos.
De això y de esto que hablabais ahora, precisamente alguna vez hemos hecho referencia, es decir, el sistema de salvamento marítimo que hay en el Estado es ejemplar. Ejemplar porque es público, cosa que no pasa en todos los países, porque está bien equipado, puede que algún barco sea antiguo, no, pero funciona y va. Y en este sentido es muy poco conocido el trabajo y la importancia de un equipo como este a disposición del mundo de la navegación. En nuestro país poca gente seguramente lo conocerá y es una triste pena.
Bueno, tenemos solo una historia de recorrido de 25 años o 26 o 27, ¿no? Pero en estos 25 o 26 se ha hecho un salto cualitativo pues impresionante, que como decís hay otros países que no, y siendo un servicio público. O sea, que hay que también sentirse...
¿Sabes lo que pasa? Que es que cuando nosotros trabajamos, vosotros los periodistas no estáis. O sea, no podéis reflejar. Es que es así. Porque yo llevo toda la experiencia que tengo. Es que cuando realmente realizamos el trabajo y salvamos vidas y hacemos lo que tengamos que hacer, obviamente, no estáis. Pues no estáis, pero porque no podéis estar. Entonces, si no estáis, no te voy a decir que no existe, sino...
No, es verdad.
Que si alguien no se preocupa de que nosotros lo contemos, no existimos. Si no están los medios, no existimos. Y claro, cuando nosotros trabajamos, tanto Ramón como yo, nuestra recompensa es el agradecimiento de la gente que realmente la ha salvado. que eso es lo que te da ganas de vivir. Y si además los medios se preocupan por ti, pues mucho mejor, básicamente, pues porque ves que realmente tienes un... se aprecia tu trabajo.
Hay una extensión de costa muy importante también a cubrir, o sea que en ese aspecto, bueno, hay las, también todas las torres de salvamento que hacen su función. Yo creo que sí.
En el contexto en el que a veces os toca asistir a la gente, sea cual sea su situación, es decir, sea porque están en el barco, porque ya han hecho uso de la balsa salvavidas, por la que sea, muchas veces lanzar un cabo a barloar para poder comunicarse o para poder traspasar de barco a esa gente, telita, ¿eh? Es decir, a ver, con olas y tal y con corriente, fácil no es.
Bueno, para eso estamos nosotros, para intentar calmar a esa gente, para intentar pues darles los consejos más apropiados, y que entre las dos, porque al fin y al cabo la unión de un cabo para asistir es de dos, del que lo da y del que lo recibe. Pero bueno, para eso estamos, pues para tranquilizarles, para darles pues las oportunas instrucciones, y esperar. Si no se puede hacer en aquel momento, pues es lo que te he dicho, hay otros medios, pues bueno, pues puedes rescatar a la gente con el helicóptero, sacas a la gente y la embarcación, pues bueno, ya será cuando se podrá, ¿no? Porque sigo insistiendo que nuestra fase final es el salvamento de la vida humana, es lo principal cometido.
Hay mucho desconocimiento de los riesgos reales, es decir, cuando os encontráis asistiendo a... Sobre todo ahora ya va más al sector más de aficionado, ¿no? Al sector más de la náutica. Hay mucha falta de preparación. Hay una frase en el programa que se dice, se ha dicho muchas veces, yo la suelto y vosotros me decís, que es la de, aquí hay mucho título y muy poco navegante. Antes había más navegante y menos título.
Bueno, yo creo que también se ha mejorado. Las escuelas de formación instruyen a la gente, pues la gente también va cogiendo. El problema es practicar, el problema es salir a navegar y practicar. Claro, yo creo que las escuelas de náutica deportiva pues sí que enseñan, los temarios son correctos. ¿Qué falta? Te falta esa experiencia, te falta conocer tu costa, te falta conocer el tiempo que hace en tu costa, en tu zona, ¿eh? Eso es lo más importante. Vull dir, és com aquí en altres, no? Pues tu has de saber que el golf aquí davant de la central nuclear, l'Ametlla de Mar, pues quan bufa el mestral, pues has d'anar al tanto, pues perquè te pot provocar, pues te pot provocar pues un incident, no? Pues tota la zona del delta de l'Ebre hi ha molt poc fons, pues s'ha d'anar al tanto en aproximar a la costa, per no quedar embarrancat. Vull dir, al final és conèixer amb el mitjà on te mous el millor possible.
Josep Maria, mira, yo me haría que Manu nos expliques una mica cómo es este barco, porque ahora estamos viendo a Manu desde fuera, pero yo insistía al principio que es un barco grande, este tenéis el brazo articulado detrás, una gran plataforma, ¿no? Pero podéis arrastrar, por ejemplo, un petrolero, ¿no?
Sí, sí, sí. Este barco tiene 60 metros de eslora, tiene 8.000 caballos, o sea, dos motores de 4.000, que uno de ellos es el que estaba desmontando. Sí, antes. Y luego tenemos el Volar Pool de 90 toneladas. El Volar Pool es el tiro a punto fijo, es decir, si ponemos un dinamómetro en el cabo y tiramos y llega hasta 90 toneladas. Con lo cual podemos arrastrar barcos de 200, 300 lora tranquilamente. Bueno, todo en función del estado de la mar, ¿eh? Todo en función del estado de la mar y de las condiciones meteorológicas. Es decir, este barco está... Por eso, al principio, era importante separar el trabajo que hace Ramón del que hace el Punta Mayor, pues porque las emergencias que me surgen a mí son barcos grandes. De barcos grandes en las cuales cuando yo voy a asistir... Y sobre todo hay una cosa importante, que los que yo asisto son profesionales, todos. Con barcos mercantes profesionales. Y Ramón, profesionales tiene muchos, que son los pescadores, pero tiene una parte que no son profesionales. Y él nota la diferencia entre los profesionales, que son los pescadores, que han nacido en el mar, y los que van de fin de semana. Los míos son todos profesionales porque son barcos mercantes y gente que sabe estar en un barco y sabe, o sea, hablas con ellos por la radio y te entienden, que es importantísimo. pero el barco es un barco preparado para hacer remolques de emergencia en alta mar y puede llevar, puede remolcar equipos pues hasta 300, 400 metros y en función del estado de la mar pues vas más rápido o menos rápido, pero se puede hacer, sí.
Supongo que habéis seguido el tema del canal de Suez, ¿no?, estos días.
¿Eh?
Seguisteis el tema del canal de Suez, ¿no?
Sí, es una cosa extraña lo del canal de Suez, porque yo he pasado dos veces y, hombre, la verdad es que es estrecho, no es ancho, pero yo la verdad es que tal y como se quedó el barco, todavía no entiendo cómo pudo pasar, porque se quedó atravesado. 400 metros de barco son muchos metros de barco, y es más ancho el barco que el ancho del canal, y yo he pasado y efectivamente, hombre, ves si no es muy ancho, pero tampoco es estrecho, pero claro, son 400 metros de barco, y como te vayas, te sacas un poco del centro del canal, que es donde está el agua, pues se quedó atravesado como se quedó, claro.
Pero este accidente nos llevó a hablar de los supercargueros, ¿no? Estos barcos brutales, cargados de contenedor, que no hay tantos en el mundo, pero que pasan también por el Mediterráneo. Supongo que para un cuerpo como el vuestro, para salvamento marítimo, también es importante que se tenga en cuenta las capacidades de vuestras embarcaciones. Es decir, podemos hacer los cargueros cada vez más grandes, pero si salvamento marítimo no se le equipa de motores cada vez más potentes, al final estos barcos no los va a salvar ni Kiski.
Bueno, es que la transformación de salvamento va en ese camino, ¿eh? Quiero decir, ahora está proyectado un barco nuevo que es un barco de 80 metros, que todavía no empezó la construcción, pero sí que está aprobado, pero va por ese camino, porque la globalización lo que ha producido es que los barcos sean cada vez más grandes y es que para poder ser rentables, con lo cual nuestro sistema se está adaptando a ese tipo de embarcaciones. No quiere decir que las pequeñas no existan, pero por ejemplo el próximo barco que salga de salvamento será un barco de 80 metros de tamaño para poder asistir a esos barcos.
Entiendo. Que por cierto, me imaginaba yo aterrizando un helicóptero aquí en el Punta Mayor, en alta mar, debe ser una operación dificilísima.
Bueno, pero no aterrizan, ¿eh? O sea, ahora los helicópteros que tienen salvamento aquí en el barco, lo que hacen es bajar el rescatador con los equipos. El helicóptero como tal no aterriza a bordo. No es que no puede, porque la altura del burladero no podría, el helicóptero no podría, es más bajo que las palas que lo que es el burladero del barco. O sea, no aterrizan a bordo.
Y en la situación que nos encontramos de crisis humanitaria, ustedes también se encuentran con esta realidad, es decir, la llegada de embarcaciones de todo tipo a nuestras costas y que muchas veces son asistidas precisamente por salvamento marítimo.
Sí, pero bueno, nosotros aquí en nuestra zona pues no lo tenemos. Están todos los compañeros de Canarias, pues de la zona del Estrecho y del Mar de Alborán, que son los que lo sufren más, ¿no? Pero bueno, se atiende pues correctamente y con los medios que se disponen. Y ya está, pero más allá nosotros no podemos decir más de que son personas. Nosotros rescatamos personas, como he dicho antes, porque nuestro cometido es el salvamento de vida humana. A partir de que estas personas tocan puerto, este ya no es nuestro cometido y aquí finaliza nuestra misión.
Ara arribarà a l'estiu, Ramon, la Salvamar segurament anirà a l'estiu, deu anar, sempre, però a l'estiu deu anar a tope, no? És a dir...
Bueno, tenim una costa també, pues bueno, tenim uns clubs nàutics pues molt potents, com són Cambrils, Torredembarra, Tarragona, pues tota la zona aquesta. Clar, en un moment donat, pues en un cap de setmana de juliol o d'agost, pues te pots trobar moltes embarcacions de la mar, no? Pues sempre hi pot haver alguna cosa, no? Llavors, pues bueno, acostumen a ser mesos més intensos, però bueno, que és lo lògic i lo normal, no? Doncs, bueno, depèn també la Setmana Santa, depèn de com sigui, a vegades, pues si a més, jo sempre dic el mateix, quan neva, pues la gent se'n va a esquiar i ens deixa una miqueta més tranquils. i ja està, no? Pues per Setmana Santa, per Nadal, pues bueno, si neva, pues la gent se'n va més a esquiar, pues més tranquil·les, no? Però bueno, és lògic que el juliol i agost, pues, en aquestes costes nostres, igual que les de Mallorca, Eivissa, la Costa Brava, pues, siguin de molta més feina.
Nosaltres aquí, sovint des de la ràdio, animem a la gent a que surti a navegar, a que practiqui la nàutica, a que llogui a través dels xàrters... Sí, sí. Bé, aquest tipus d'activitat, digues.
Però mira una cosa que et diré. L'estiu, aproximadament, són 90 dies, no? Si fem juny, juliol i agost. Home, per 3 dies de mal temps que tinguem, home, doncs val la pena esperar. Perquè és que jo sempre li dic el mateix a la gent. Tu que estàs de vacances, sí. Doncs home, si no surts avui, sortiràs demà, tranquil, que no passa res. Home. Bueno, per 3 dies de llevant que tinguem a l'estiu o de mal temps, doncs no val la pena arriesgar. És que sempre que anem de vol i vinga, va, que hem d'anar, que hem de travessar de l'Ampolla a Sant Carles de la Ràpita. Però que no veus que hi ha mestral, que no hi hauries d'anar. Ja, però és que clar, ja hi aniràs demà, home, que l'estiu és molt llarg. I tranquils. Si es vas a disfrutar. Una altra cosa és un pescador que s'ha de guanyar la vida, i l'home
té que portar el pa a casa, no?
Però els que estem de vacances, ja ho diu la paraula, a disfrutar.
Com deia algú em deia una vegada... El PER es patrón de embarcación de recreo, ¿no? ¿El recreo qué es? Pasártelo bien, ¿no? Pues si no te lo vas a pasar bien, no salgas.
No surtis.
Claro.
Una mica, exactamente, no?
I hi ha molt de tot. Vull dir, a lo millor no pots fer aquesta travessia que t'he dit, però doncs pots fondejar-la davant d'una caleta i passar el dia igualment agradable. I ja està. I demà ja fas la previsió doncs, de saltar de l'Ampolla a les cases d'Alcanar, per dir alguna cosa. Pues tranquil. Tenim una costa superbonica.
I tant. Manuel, que seguro que usted también se encuentra con cada panorama.
Sí, 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 también. También. Lo que pasa es que, claro, yo esas embarcaciones que atiende Ramón, yo las veo de pasar, pero cuando disfrutan. Afortunadamente no voy a ayudarlas porque está Ramón, que es mucho mejor que yo en ese sentido y sobre todo es mucho más rápido y tiene una embarcación que parece, bueno... hay que verla cómo es la embarcación que tiene Ramón, es algo espectacular. Entonces, bueno, yo las veo pasar, pero cuando él pasa rápido a lo mío, digo, ahí va Ramón a salvar una vida o a ayudar a alguien.
¿Cuánta gente va, por cierto, en el Punta Mayor?
Sí, en el Punta Mayor somos 12 tripulantes.
¡Buah!
Y dos alumnos, uno de ellos la chica que os hablaba antes, estas de máquinas, y tengo otro alumno de puente también, o sea, de las dos ramas del grado, tengo uno de cada uno. El otro es un chico de Barcelona, la chica viene de la escuela de La Coruña.
Sí,
sí, porque aquí las prácticas las hacen, bueno, nos los mandan, pero vamos, vienen de cualquier escuela que hay en España, que hay 7. Él viene de la Facultad de Barcelona y la chica viene de la Facultad de La Coruña. Pero en total, la tripulación del barco somos 12.
De unido, ¿eh? La cantidad de gente que son ustedes. Es decir, hay para mantener allí 12 personas, el orden y sobre todo un poco, ¿no? Las buenas costumbres, la constancia, no es fácil, ¿eh?
Sí, pero bueno, son todos profesionales. Saben cuál es su trabajo. Saben que lo importante de este trabajo es el mantenimiento de los equipos porque la emergencia salta en cualquier momento. Y nosotros estamos listos para funcionar. O sea, desde que recibimos la mañana la llamada al centro de control, tardamos 20 minutos en salir. En 20 minutos arrancamos y preparamos el barco para salir por la urgencia, ¿no?
Claro.
Y claro, todos los tripulantes que tenemos aquí, todos saben cuál es su cometido. Y todos estamos durante el tiempo de embarque, pues esperando que si ocurre algo, ponernos en el modo de salvamento y salir corriendo, vamos.
I en el vostre cas, Ramon, quan sou a la salvamar?
Nosaltres som tres.
Tres.
Nosaltres som tres. Patró, mecànic i mariner, menys les unitats que estan amb el tema del rescat de... els caiucos i això, que estan reforçades amb més personal.
Ara sí.
El Manu fa el remolcador,
està gravant,
barco,
que si
fan més de guàrdia,
vaig a buscar
a casa, tot seguit, sí. I nosaltres fem setmana 6.
Haig d'anar a buscar l'esponja del micro, però vols...
La diferencia, la diferencia es que nosotros no, vivimos a bordo y ellos no.
Vale, pues no. Vosotros tenéis la casa aquí y ellos correcto, van y vienen.
Para correcto, correcto, correcto.
Doncs ells viuen, ells viuen en, mastega bé les frases, Ramon, pues no vagis ràpid,
claro.
I si li vols anar a un toc teatral, i és, ets l'últim. Vull dir que sí que al final l'última sí que hauria de ser. De
tripulación catalana hay uno solamente de Barcelona. El resto son todos gallegos del norte, asturianos de Bilbao, como es mi caso, y gallegos. Y uno es el de Barcelona, pero uno, hay pocas que no hay. O sea que el barco está aquí, pero no significa que todos los que estemos aquí seamos, vivamos en Cataluña. En el caso de Ramón, sí, todos viven aquí en Tarragona.
Pues en nombre de todos los navegantes y la gente de mar, muchísimas gracias por el trabajo que hacen. En nombre de la gente que hacemos el equipo, muchísimas gracias por habernos atendido.
Bueno, gracias, y es un gracias a vosotros, de nuestra parte y de Ramón, porque esta es una forma de visualizar nuestro trabajo. Y eso es importante tanto para él como para mí, que visualizar que el trabajo que realizamos, que si no estáis vosotros, pues no, nadie lo sabe. Y Ramón lo puede, también lo puede decir. Es una forma de dar a conocer nuestro trabajo, que para nosotros es muy importante.
Sí, sí, lo mateix. Gracias a vosotros y estem per servir a la gent.
Doncs a Manuel Fernández, capitán, muchísimas gracias. Ramón Grau, capitán también, muchísimas gracias a los dos por habernos atendido.
Gracias,
Gracias a vosotros.
Gracias, Josep, que vagi molt bé.
Vinga, fins ara, que vagi bé, adéu, adéu.
Fins ara.
Segueix la llum del far.
Pues hemos hablado muchas veces de los tiburones y hemos intentado explicar lo importantes que son para el medio ambiente, para la sostenibilidad y la mala imagen social que se tiene injustificadamente sobre ellos. Hay una iniciativa de recogida de firmas para parar la matanza de tiburones y el comercio de sus aletas. Queremos dar a conocer esta iniciativa que se está llevando a cabo en Europa, por eso saludamos a Mónica Alonso, portavoz de la asociación Planeta Profundo, que es precisamente la entidad que colabora con el equipo español de iniciativa Stop Finning. Mónica, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Una recogida.
Quería indicar la iniciativa, hay muchas asociaciones españolas, no solo la mía, y bueno, en este caso pues me ha tocado hablar a mí. Así que bueno, pues directamente que es una especie de unión de asociaciones que está muy bien.
Es un desastre y además es un desastre oculto y en cierta manera hasta aceptado socialmente, cosa que nos pone los pelos de punta.
Bueno, quizá es la mala imagen que tenemos del tiburón, ¿no? Pues todos hemos vivido viendo esas películas de los años 80 en las que, bueno, últimamente hasta los tiburones nos llueven del cielo en el cine, ¿no? Entonces se ha demonizado mucho, se ha creado mucho mito, también basado en que, bueno, pues también nuestros antiguos pues creaban monstruos en el mar, ¿no? Poco a poco los vamos conociendo. Pues algunos incluso, como todos los buceadores, pues vamos hasta buceando con ellos y nos damos cuenta que sin ellos pues también los ecosistemas pues no serían los mismos. Entonces, bueno, nos damos cuenta pues que son otros animales como otros cualquiera que viven en los océanos y hay que proteger. Y la situación que hay en España pues no se podía tolerar, ¿no? Porque, bueno, somos un país muy, muy pesquero. Eso no lo podemos negar, pero bueno, se están agotando otros stocks y ya lo que estamos viendo ahora es que los tiburones se están matando indiscriminadamente simplemente porque se venden sus aletas a un precio desorbitado en el mercado asiático para hacer sopa de aleta de tiburón.
Aquí hay dos cuestiones. Por un lado, el objetivo es conseguir 1 millón de firmas para proponer un cambio legislativo que prohíba específicamente el comercio de la aleta de tiburón en Europa y, por otro lado, referenciar que España es el principal país, el país que más tiburones mata, el segundo del mundo que más tiburones mata, el principal
sí, bueno,
de Europa.
Las listas son, porque como este es un comercio un poco opaco, es una actividad un poco opaca, pues no se reportan las capturas en todo el mundo, pero sí, España está en el top ten, podemos decir. Pero quizá porque somos un país muy pesquero, o sea, que tampoco vamos a demonizar a nuestro país, ¿no? Pues somos un país muy pesquero, que tiene una flota muy grande, que depende mucho de la pesca, Y bueno, pues como todos los países, pues se han dado cuenta que aunque hace unos años el tiburón no era pesca objetivo, pues ahora resulta que capturar los tiburones para cortarles sus aletas y venderles en el mercado asiático es muy lucrativo. Eso ya se prohibió, es decir, el finning, esa actividad que se hacía antiguamente de coger el tiburón, cortarle la aleta, tirarlo al mar y quedarnos con la aleta para venderla, está prohibido en Europa desde 2003 y desde 2013 es obligatorio desembarcar el tiburón con la aleta adherida. Bueno, pues en una de esas medidas que se han ido imponiendo pues para evitar que se realicen estas prácticas, porque en alta mar es muy difícil de controlar.
Claro.
Y otra, la siguiente medida que proponemos los conservacionistas europeos, es decir, bueno, pues es que por Europa se trafica con aletas que vienen de otros países en los que se practica el finning y que incluso se mata especies protegidas, y el tráfico de esas aletas se convierte legal una vez que pasa por Europa, y eso no puede ser. Europa no puede ser cómplice de que otros países no cumplan los acuerdos o que no tengan una legislación que proteja a los tiburones.
¿Dónde firmamos? ¿Qué se tiene que hacer para sumarnos a la iniciativa?
Pues sí, mira, esto es una iniciativa legislativa europea, que en Europa se llama Iniciativa Ciudadana Europea. Podemos votar directamente en la página web de la Comisión Europea. Que pongamos Stop Finning EU, pues nos saldrá. Y probablemente en nuestro idioma. Hay que ser ciudadano europeo, hay que ser mayor de edad y eligiendo la nacionalidad, en este caso la española, podemos introducir, ahí nos va a pedir nuestro DNI, porque cada país de la Unión Europea pues contabiliza a sus ciudadanos de una manera, tiene unos documentos diferentes, en este caso en España pues es el documento nacional de identidad, y lo que sí que tenemos que conseguir es un millón de firmas, pero hay dos requisitos. Otro más es que en una cuarta parte de los estados europeos se consiga un mínimo de firmas, que es proporcional a la población. En España tenemos que conseguir 40.554, pero sí que es verdad que si que siete países consigan ese hito, pues ¿sí? La suma de firmas no nos da el millón de total que necesitamos en toda Europa. Hay dos países, Francia y Portugal, que han conseguido ese hito primero, pero todavía estamos muy lejos de conseguir el millón de firmas. Y bueno, pues afortunadamente, pues porque los tiburones ya sabemos que no le interesan a nadie, más que los que nos sumergimos con ellos, no estamos consiguiendo que la población en general se familiarice con ellos y los vea de otra manera. Bueno, quizá esto nos lleve años, como nos llevó en el siglo pasado tratar a las ballenas de otra manera. Uh-huh. Quizá falta un poquito de cambio de conciencia de los ciudadanos, en este caso europeos. Pero bueno, pensamos que con esta prórroga de un año que nos han hecho en esta iniciativa ciudadana europea, pues poder conseguir, tenemos 1 millón de firmas, tenemos hasta enero de 2022. Así que bueno, pues esperemos que lo podamos conseguir. Y bueno, directamente en la página, en las redes sociales, Stop Finning EU,
¿sí?
O hay una página web, pero es muy fácil. O sea que enseguida se redirige hacia la página de la Comisión Europea para poder firmar.
Pues,
esto es un derecho que tenemos los ciudadanos europeos, sí. del mismo nivel como cuando votamos. Es decir, los ciudadanos europeos tenemos derechos a pedir cambios legislativos, y para ello pues se piden estos requisitos, 1 millón de firmas o y un mínimo en cada uno de un cuarto de los países europeos, ¿no?
Pues dirigimos
en España también tenemos esa figura que se utiliza poco, en Europa también, pero y en la mayoría de los países europeos también existe, o sea que no es una cosa tan extraña. Los ciudadanos tienen, igual que a votar, pues tienen derecho a exigir cambios legislativos como se hace en la mayoría de los países occidentales.
Pues recordamos un poco el sitio donde se pueden dirigir para firmar, es este Stop Finning, con 2 N, Stop Finning, y a partir de aquí ya irán a la página del Parlamento Europeo. Mónica, estamos al caso, promovemos la recogida de firmas y estamos en contacto. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues muchísimas gracias a vosotros, porque necesitamos mucho concienciar en favor de casi 500 especies de tiburones que existen y darles un poquito la vuelta. Y nosotros la idea es concienciar, conseguir las firmas, pero bueno, si conseguimos que un montón de ciudadanos europeos pues se den cuenta de que estos animales son como otros cualquiera que también hay que respetar,
pues
estaremos también contentos.
Muchísimas gracias, Mónica. Un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo y muchas gracias a vosotros. Adiós.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I acabem el programa, com sempre, viatjant a una de les cofradies del país. En aquest cas ens anem cap a la zona del Garraf. Ivan.
Doncs baixem cap a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú per saber a quin preu s'ha venut el peix avui. Saludem el venedor de la confraria, en Josep Egea. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Meitats de setmana, som a dimecres, i com va la cosa, com va aquesta setmana?
Bé, la setmana va començar molt fluixa, però avui ha millorat bastant. També estan últimament per aquí, entre Vilanova, Barcelona, estan de pas bastants vaixells de la zona de País Valencià, fins i tot de Andalusia, i llavors, bueno, van, avui entren aquí a Vilanova, demà entren a Barcelona, etcètera, etcètera, vaixells, pues més peix.
Escolta, això vol dir que aquí davant tenim peix, no? Si venen d'Andalusia, si venen de València i tal, vol dir que tenim peix a la costa.
Sí, aquests dies, per això et comentava que és molt canviant dia a dia. Ahir mateix, aquí a Vilanova, pràcticament no va haver-hi res. En canvi, a Barcelona i a Tarragona va haver-hi una peixatada. Va haver-hi, no sé si cada port, 3 o 4 mil caixes de peix, i aquí no se'n vam tindre 3 o 400. Llavors avui ells van navegant i van buscant, no? Llavors, avui han trobat una mica més de peix aquí, no hi ha hagut res de l'altre món, estem parlant d'unes 1.300, 1.400 caixes, perquè per la quantitat de vaixells que hi ha, doncs no és una quantitat important, però bueno, almenys veiem peix.
Peix blau, què? Com va la cosa? Em deies la setmana passada que ara s'havia d'animar la cosa, les captures de peix blau. No sé si s'han animat o encara no.
Bueno, és el que estàvem parlant ara. Vull dir, hi ha dies, és molt variable. Troben peix, però el peix no vol morir, no està més en profunditat. Quan aconsegueixen que el peix s'ajunti, llavors els hi entren les tonyines, la cosa, i llavors, bueno, cada dia és molt diferent. Van haver-hi uns dies que aquí a Vilanova hi va haver-hi una mica de peix, a fora no hi havia peix, el peix evidentment pom, llavors tens uns preus que pugen bastant, l'endemà passa al revés. No portem una línia allò més o menys plana de dir cada dia hi ha peix, el preu ja sabem que hi ha dies que puja una miqueta, ja sabem que hi ha dies que ja baixa una miqueta, però no té massa lògica el que està passant.
El preu, però, s'estava aguantant força, no? La setmana passada estàvem parlant de preus bastant dignes, no? Sí que les captures eren una mica justes, però el preu s'aguantava bastant.
La sardina tendeix a aguantar-se. O sigui, es nota que hi ha una... La veritat és que el peix que hi ha ara, en aquesta època, ja és un peix molt maco, no? Vull dir, no estem parlant d'aquell peix que és més aviat curtet, no? Sinó que és un peix molt maco, i estem parlant que ens movem cada dia entre mínim 25, 30 euros i 40 i alguna cosa més la caixa, que està molt bé, però estem parlant de poca quantitat. El saïtó no, el saïtó té molta més pujada i baixada, també és un saïtó que ara torna a ser una miqueta més curtet que dies enrere, i aquí estaríem parlant entre, pot haver-hi dies de 10, 12 euros la caixa, com poden haver-hi dies de 20 o 25, però el saïtó pateix més aquesta falta de mida, diguéssim.
No sé si aquesta variabilitat pel que fa al dia, els dies, que un dia plou, un dia fa vent, un dia podeu sortir, un dia no, això també es tradueix en variabilitat de captures. Si més enllà de peix blau esteu agafant també altres captures interessants, altres espècies.
Bé, amb el que parlaríem, amb el que definiríem el peix blau, tot com està. Per altra banda, el que sí, ara ja comença a haver-hi, és el peix espasa, perquè des del dia 1 d'abril es va obrir ja una altra vegada la veda per l'espeix espasa, i bueno, hi ha unes captures interessants, el que passa que han d'anar molt lluny. Els dos, tres vaixells que aquí es dediquen a això pràcticament han d'anar a pescar a Mallorca, i llavors, sí, aquí n'hi ha, però n'hi ha molt poc, i allà està molt millor. Llavors, esclar, normalment fan sortides de dos, tres dies, van, pesquen durant dos, tres dies seguits, venen, fan la descàrrega, tornen a marxar i llavors fan una venta, dues ventes màxim a la setmana. I cosa notòria dintre de l'anècdota, no?, en què cada any puja i baixa en segons quines espècies, aquest any, ara mateix, s'està agafant moltíssima canana. Vull dir, sí, així com no et diria que havia desaparegut, cuidado, tampoc és això, però portava un parell d'anys, tres, que sí, se n'agafava molt, molt justa, aquests dies se n'està agafant moltíssima. Els barcos d'arrossegament, que pesquen tots aquí a lo que seria la gamba blanca, etcètera, etcètera, estan agafant molta canana.
Que bones amb ceba, eh, les cananes, sí o no?
Sí, molt, molt ben encertat.
Ara em venia al camp, ho estaves dient, i dic, ostres, que bones amb ceba unes cananes. Pel que fa a la resta de la setmana, Josep, què, com ho tenim, això?
En principi, bé, teníem previst que entrés mal temps entre avui i demà, però em sembla que la cosa va estar canviant una mica, però encara donen una mica de mal temps. Veurem, vull dir, de moment està tot normal, per sort s'ha pogut treballar tota la nit, ara el temps està bé, totes les barques d'arrossegament i arts menors estan tots treballant, per tant, de moment, bé.
Molt bé, perfecte. Doncs, Josep, en tot cas esperem que es mantingui aquesta previsió per la resta de la setmana, que puguem pescar tota la setmana fins divendres, i nosaltres ens retrobem la setmana vinent per tornar a parlar d'aquestes captures, d'aquest preu, i moltíssimes gràcies, com sempre, Josep, per atendre'ns al far. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Bona tarda.
A reveure, molt bona tarda, Josep, i a tu també, Ivan, bona tarda a tots. Contents, de que acabem el programa amb bones notícies. Bé, i es recupera la pesca una mica, hi ha espècies que feia anys que no es pescaven, la canana és un exemple, i que ara s'està pescant de manera important, com a mínim, a la zona a la cofradia, a la llotja, a la zona de Vilanova i la Geltrú. Demà segur tornarem amb més notícies, més bones notícies, espero, del sector marítim i pesquer. Serà a les 4 en punt de la tarda a la vostra ràdio local, al Far, com cada dia, promovent l'amor al mar i el descobriment d'un entorn que ens és proper. Gràcies, fins demà a les 4.
El Far, el programa mariner de Catalunya. De la confraria de pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
No sabràs de qui és la mà que mou els fils del decorat, els fils de tot plegat, tremolla universal. Sembla que hi ha algú, però es veu borrós, potser ningú no us mou. I es mouen sols, és misteriós. Un dimoni cec, un advocat, potser un malalt del cel, o la Mare de Déu, d'un Déu molt juganer. Sembla que hi ha algú, veu clar, potser ningú no dirigeix aquesta orquestra delirant.
les bèsties divinitats, esperits del més enllà, àtoms, plantes i minerals, les marees i els volcans, els planetes...
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de la